¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Europa sigue corriendo de atrás al coronavirus, pandemia que marca con rigor la agenda política y económica a nivel global. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional Carlos Martínez.
Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la Unión Europea durante 30 días. Estas son las palabras, el anuncio de parte del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia, la segunda desde el comienzo de la epidemia, que se ha prolongado durante 3 horas. De esta forma es oficial que la Unión Europea cierra sus fronteras por primera vez en su historia y no dejará entrar a ciudadanos de terceros países. Esta es una consecuencia muy importante a nivel, se puede decir, político, económico y social que ha tomado el bloque comunitario. Para hablar sobre todo lo que está conllevando el coronavirus, estamos con el analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto en el sentido más amplio, ¿no? El hecho de que la Unión Europea cierre sus fronteras por primera vez en su historia.
Hola. Bueno, yo creo que esta es una decisión política, pero obligada por la situación. Y la reflexión que mucha gente aquí en España, pero en general en Europa, se está realizando a raíz de esta medida o de este conjunto de medidas es si no se han tomado demasiado tarde. Cuando empezó la epidemia en China, y China fue la que notificó la epidemia a la Organización Mundial de la Salud, y pues se pusieron esas medidas tan estrictas de impedir el movimiento de personas en China, y especialmente en la provincia de Wuhan, mucha gente pues se vio con escepticismo, incluso se rieron de China, o se acusó de ser un país autoritario, etcétera, etcétera. Y parecía que en Europa pues íbamos de, como se dice aquí, más sobrados, que no haría falta tomar esas medidas, pero realmente estas medidas eran necesarias, y la única crítica que voy a hacer a las autoridades políticas es que quizás se ha tomado tarde.
Carlos, en una entrevista que le ha realizado el diario El País al presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar, en una de las preguntas que le hacen, plantean, ¿no?, el hecho de que Alemania y Francia llegaron a prohibir las exportaciones de material médico a otros socios europeos antes de rectificar, y la pregunta era si él piensa que ha habido países insolidarios. Y él contesta que la insolidaridad es el virus que más daño está haciendo a la credibilidad de la Unión Europea desde hace demasiado tiempo. Y además dice que Europa tiene que estar muy alerta en una situación crítica para que no vuelvan a pescar en río revuelto los que se benefician del miedo y la angustia. ¿Qué opinión te merecen estas palabras? ¿Es una autocrítica, se podría decir?
Bueno, una autocrítica yo la veo muy, muy suave, ¿no? Porque desde luego todas las carencias de la Unión Europea en particular y del sistema económico mundial capitalista en general se están viendo ahora. La insolidaridad dentro de la Unión Europea es manifiesta, esta prohibición primero, aunque luego se ha levantado, pero se ha levantado parcialmente. Bueno, al final, y en resumidas cuentas, el único país que ha ayudado con material a España e Italia ha sido la República Popular China y Cuba, que ha mandado una brigada de médicos. No ha habido ninguna ayuda por parte del resto de la Unión Europea, lo que es una vergüenza. De hecho, incluso las medidas que se han tomado en el ámbito económico se han quedado cortas, pero no dicho por mí, que puede tener un perfil ideológico muy, muy claro, sino dicho por analistas y gente declarada de ideología liberal. Y, por supuesto, de Estados Unidos, lo único que ha mandado a esta fecha han sido soldados para unas maniobras militares contra Rusia, que es algo inaudito, aunque parece ser noticias sobre eso confusas. Parece ser que se limita en parte muy de las tropas, pero de luego lo que no necesita Europa es más militares norteamericanos, sino lo que necesita más ayuda. Y la ayuda hoy por hoy viene de China. Y eso, claro, al final la opinión pública, por mucho que se intente manipular, hay hechos irrefutables como son los que estoy yo ahora comentando. Y la opinión pública, pues claro, Aguilar habla de río revuelto, de populista, etcétera, pero bueno, los hechos están ahí y la gente se da cuenta que confiaba mucho en Alemania, en Francia, en el resto de Europa, y confiaba mucho a gente aquí en Estados Unidos, pero la ayuda ha venido de China. Y Claro, eso está siendo un debate a todos los niveles de la sociedad civil y da mucho que pensar realmente qué modelo de Europa tenemos, en el sentido de que es insolidaria y más allá, es decir, una Europa que necesita de la mano de obra de la fabricación china, porque aquí somos capaces de fabricar mascarillas o respiradores, y tecnológicamente pues también dependemos absolutamente de China y de Estados Unidos. Y entonces, tras esta crisis, la Unión Europea en su conjunto deberá repensarse cuáles son los objetivos. Desde luego así no podemos seguir, porque nos damos cuenta que por un simple virus muy contagioso, pero un virus relativamente benigno, aunque va a morir mucha gente, gente mayor, pero vamos, que no es el ébola. Un virus de este tipo está haciendo temblar a todo el mundo, pero especialmente a Europa. Entonces yo creo que habrá que pensar hacia dónde va Europa. Desde luego estas carencias enormes que se han visto ahora del coronavirus tienen que subsanarse. Más solidaridad, más unión política y económica, y si no, deshacerse. Y desde luego esta dependencia que hemos tenido de Estados Unidos en lo político, en lo militar, en lo tecnológico, y ahora China de lo económico, pues son defectos enormes de la Europa occidental, de peligrar su futuro claramente.
A propósito, voy a aprovechar, Carlos, que mencionas cuestiones políticas y hacia dónde va Europa y la cuestión de asuntos completamente oportunistas, ¿no? Aunque ya estaba programado, un Senado casi vacío en España ha aprobado la entrada de Macedonia del Norte en la OTAN. Este martes finalizaba el plazo para que España diese su visto bueno a la entrada del nuevo socio militar en una votación que ha contado con 259 votos telemáticos de los 264 emitidos. ¿Cómo calificas esta situación?
El coronavirus está sirviendo para muchas cosas. Una de las cosas que está sirviendo en concreto en España es para intentar que pasen desapercibido determinadas cuestiones. Una es esta, una es admitir a un país absolutamente artificial, sin ninguna historia propia, sin entidad propia y fruto de la desintegración de la antigua Yugoslavia, como es Macedonia del Norte en la OTAN, y que no había ningún debate social porque lógicamente toda la opinión pública y todos los medios están en el coronavirus. Pero además, lo que ha sido más espectacular en España, aprovechando el coronavirus, es el repudio que ha hecho el actual monarca de su padre, el rey emérito Juan Carlos II, que ha aprovechado para que dejese con esta, en este ambiente que hay de preocupación, de miedo y de angustia, pues a repudiar de su padre e intentar poner un cortafuegos entre él y su padre, que cada vez está más claro que ha cometido actividades ilícitas recibiendo grandes sumas de dinero de los dictadores monarcas de Arabia Saudí. Entonces, pues claro, con el coronavirus, la otra preocupación que sí que nos comentamos a través de las redes sociales, porque no puede ser personalmente, entre la gente que vivimos aquí en España, es que lo que nos da miedo el coronavirus es que vayamos hacia un régimen autoritario, pero autoritario, digamos, encima reaccionario. Porque si fuera un gobierno autoritario, pero que digamos, que diera más poder a las clases populares, pues bueno, pero nos da miedo el recorte de libertades que supone el estado de alarma. Nos da miedo las facultades que están dando los empresarios y las ayudas tanto empresarios para despedir a sus trabajadores. Y nos da miedo que en este ambiente se tomen decisiones políticas, como es el caso que hemos visto en Macedonia y su entrada a la OTAN, Macedonia del Norte, o la del Rey, se aprovecha este momento para realmente aprobar medidas o hacer declaraciones que en otro momento, hace 2 o 3 meses, hubieran causado mucho más revuelo del que están causando ahora.
Carlos, se pueden dar muchas sorpresas, ¿no?, en situaciones tan particulares como esta, ¿no?, de estado de alarma. Ha ocurrido, por ejemplo, que la Guardia Civil buscaba depósitos ilegales de mascarillas, ¿no?, y se encontró con más de 100 armas y lanzagranadas, algo que ocurrió en Zamora. Según el director adjunto operativo de la policía, comisario principal José Ángel González, destacó que pese a concentrar la actuación en la labor de información al ciudadano y las posibles sanciones por incumplir el confinamiento en las casas, también siguen realizando operaciones como la que ha permitido intervenir en Zamora un depósito de armas con 26 lanzagranadas, 37 armas largas y 70 armas cortas. También se han detenido a 3 personas y se ha encontrado una gran cantidad de TNT o pentrita, y además, por supuesto, se ha requisado una partida de 13.000 mascarillas quirúrgicas. ¿Da para mucho tanto la crisis del coronavirus como cuestiones colaterales?
Pues sí, esto es curioso porque en España hay una ultraderecha muy potente, una ultraderecha en parte protegida por los aparatos de seguridad del cuerpo de Estado, no protegida o no perseguida como se debía. Y es muy curiosa porque aquí hay mucho patrioterismo barato de sacar la bandera a España y decir que el gobierno es poco español, pero luego mucha de esta gente que tiene todo el tiempo la palabra España en la boca, pues son los que acaparan mascarillas, que es más grave, o más cómico, papel higiénico. Y resulta que uno de estos que estaba acaparando mascarillas, que también había otro caso en Jaén, pues ha dado la casualidad o no tan casualidad de que son activistas de ultraderecha que tenían depósitos de armas. Vete a saber para qué. Bueno, las armas para en principio son para matar, vamos, que no tiene ningún sentido, otro sentido que guardar armas que no sea para asesinar. Y claro, y lo que estamos comentando, es decir, esta situación pues da a la luz contradicciones y que las que vivíamos todos los días y que hasta que no ha pasado el coronavirus no nos damos cuenta. Desde luego es una vergüenza el acaparamiento que se está haciendo por determinados empresarios o determinados particulares de determinados bienes de primera necesidad. Y lo que es evidente es que España no pone más medidas en cuanto al uso de mascarillas, uso de guantes, y también no hay más camas en la UCI por falta de mascarillas, falta de guantes, falta de ventiladores, y eso tendría eso de que servir como lección, es decir, no podemos depender ni de la empresa privada propia cuando no existe intervenida, ni del comercio exterior, porque el comercio exterior tiene también sus limitaciones. Y desde luego hay que reconocer que China, que ha sido tan maltratada por las élites económica, política española y por los medios de comunicación española, pues son los únicos que han ofrecido desinteresadamente material como el que está siendo requisado a empresarios que seguro que hacen mucha gala de su españolidad.
Carlos, para cerrar, este miércoles hubo una comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en su discurso, en este pleno extraordinario, sobre esta crisis, aprovechó para avisar que lo más duro está por llegar y anuncia como autocrítica una comisión para analizar los fallos. ¿Hace falta una comisión para analizar los fallos? ¿Ya no se conocen los fallos? Algo que nos remite también a aquella vieja frase, ¿no?, que dice que si quieres que algo no funcione o si quieres no hacer nada, crea una comisión.
Así es, los fallos cualquiera lo puede ver, lo puede observar, lo puede analizar. Cualquier persona con un mínimo conocimiento de realidad ve rápidamente los fallos. Lo que pasa es que es más cómodo montar una comisión y hacer autocrítica y fustigarse en la espalda como con cualquier penitente en la Semana Santa Española. Eso es mucho más cómodo que abordar cambios reales, cambios estructurales en la economía y en la política española. Desde luego, cuando se monta una comisión también hay un ánimo de no cambiar nada, es decir, un ánimo de, bueno, criticar, estos son pequeños errores del sistema. No nos encontramos ante pequeños errores, estamos ante errores muy grandes estructurales. Yo estos días estoy comentando una cosa: el capitalismo funciona muy bien en países ricos y sin ningún problema, pero este capitalismo salvaje neoliberal, gobernado o desgobernado desde Washington, a la menor dificultad quiebra. Y esto es lo que hay que discutir y que hay que cambiar. Todas las comisiones para ver si sabía que suspender los actos un día antes, un día después, etcétera, son una pérdida de tiempo, porque a fin de cuentas la epidemia ha pillado a España en una situación de desprotección por falta de medios materiales enorme, y eso no se cambia con una comisión, evidentemente no se cambia con comisión, ni se va a cambiar porque se hagan ahora, se constituyen depósitos de mascarillas y de guantes, no, porque hoy son mascarillas y guantes, pero mañana puede ser una vacuna, mañana puede ser otro tipo de material, y España no puede depender, ni Europa Occidental no puede depender de esta manera de Estados Unidos y ni siquiera de China, a pesar de toda la buena voluntad que ha puesto China. Desde luego yo prefiero hoy por hoy, y la mayoría de los españoles, tener una alianza con China que parece mucho más, digamos, dada a ayudar al pueblo español que el régimen de Trump, que el único que se ha preocupado es de intentar comprar la vacuna a una empresa alemana para tenerlo ellos en exclusiva. Eso sí que parece claro, y por tanto no me imagino yo una comisión en el Congreso español analizando desde este punto de vista ellos. Pues nada, dirán la crítica fácil, sencilla, de cosas puntuales, pero que tampoco, digamos, que ha habido errores, pero que tampoco yo creo que es lo más grave. Lo más grave son las dificultades estructurales de las que estamos hablando.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Carlos Martínez sobre la decisión histórica de la Unión Europea de cerrar sus fronteras.